Pues cuando nosotros nacemos, cuando somos críos, todo reside en las sensaciones que tenemos en el cuerpo. Todas las experiencias residen en las sensaciones que tengamos en el cuerpo. Es posible que nuestra mente imagine, proyecte, pero al final todo acaba en lo que sientes aquí. Todo. Y esa es el inicio de la meditación, esa es la primera meditación. El cuerpo, la montaña. Tiene que estar muy firme la montaña para sujetar tu mente. La montaña sería como la parte tuya de tierra. Te tiene que sujetar, te tiene que arraigar, porque tu mente va a volar. Cuanto más firme esté tu tierra, más lejos podrá ir tu mente. Esto significa que cuanto más consciente sea tu respiración y más calma haya en ti, tú podrás volar sin peligro, podrás tener experiencias místicas más amplias, recibir mensajes, tener conciencias y claridades, porque tu tierra te va a sujetar. Pero si tu tierra no te sujeta, esas experiencias que tienes en las que sales, en las que vuelas, te van a llevar y te vas a convertir en un pájaro que nunca aterriza. Se pudiera decir como en la mitología, que el sol quemará tus alas. Y necesitamos ese aspecto de tierra. Ese aspecto de tierra a veces es muy desagradable porque tiene todos nuestros deseos, pasiones, enojos, la furia, la fuerza, tiene todo lo que arraiga hacia abajo. Pero necesitamos tener mucha claridad en el cuerpo para poder sujetar una mente amplia. Por eso la primera meditación es el cuerpo. La primera meditación es solo respirar. La respiración te obliga a estar en un lugar, es como un tambor. Suena constantemente y no se detiene. Entonces te obliga a estar ahí presente. No te puedes quedar dormido porque hay algo amarrándote, agarrándote, que es la respiración. No utilizamos la respiración porque sea sagrada ni porque sea un símbolo espiritual mágico. Utilizamos la respiración porque es constante. Entonces no nos vamos a despistar con ella. Cualquier otra cosa sí la podemos borrar. Si yo me pongo a meditar en una vela o me pongo a meditar en una imagen que tenga en mi mente, de pronto se me olvida la imagen y ya no tengo nada en qué meditar. Pero mi cuerpo está respirando todo el tiempo. Si no respirase tendría un problema muy serio. Entonces, si soy consciente de esa respiración, estaré aquí presente. Se calmarán todos los pensamientos, mi mente dejará de volar lejos y tendré mayor conciencia. Por eso el cuerpo es aquí. No solamente el cuerpo es aquí, sino que para asegurarte de que no duermas, la meditación auténtica se hace con los ojos abiertos. No tienes que mirar nada ni ver nada, solamente tienes que no dormirte, seguir presente aquí, en lo que ocurre aquí. Puedes meditar cocinando, caminando, haciendo deporte, sentado, tumbado, pero intenta estar presente, porque la meditación es descansar en Dios, descansar en la conciencia, en la luz. Así que tiene que haber una parte de placer, que es el descanso, de amor, de alegría, que es el descanso, y hay otra parte que es Dios, que es la luz, que es la iluminación, que es la mente clara y limpia. Tienen que estar tu mente despierta. Y tiene que ser un espacio apacible, tranquilo. ¿Y quién nos da ese espacio apacible, tranquilo? El cuerpo. Es la primera puerta, la puerta del silencio. Conectando con el cuerpo vamos a percibir la vacuidad. Comprendiendo la vacuidad, sintiéndola y conectando con ello, nos vamos a transformar en silencio. Vamos a disolver todas esas sensaciones corpóreas en una sensación de unidad, de plenitud. La mente va a dejar de ver el yo. Y por último, cuando esta fase se termina, la fase de la meditación en el cuerpo, de la montaña, ya la has integrado, desaparece el concepto de pasado y de futuro. De repente, el futuro no existe y el pasado no existe. Todos sabemos que el futuro no existe porque todavía no se ha creado, pero para nosotros sí existe, va a existir, es algo real, es algo que en algún momento va a aparecer. Pero cuando meditas en el cuerpo, una de las cosas que se manifiesta con más fuerza es la sensación de que solo existe este momento, solo existe la hora. Y todo lo que no hay ahora mismo no existe. Si tus hijos están lejos, no existen. Si ese sol está al otro lado del planeta, no existe. Si viviste algo antes de ayer o si dentro de una hora has quedado con tal persona, eso no existe. Existe lo que hay ahora, lo que tú sientes y vives. Cuando tu conciencia y tu conexión se expande, todas esas cosas que pasaron ayer, mañana, que están en otros lugares del mundo, están existiendo a la vez en ti. No solamente lo que ocurre en tu cuerpo, sino muchas otras cosas. Y entonces ocurre, por ejemplo, esas personas que dicen, uy, he tenido una sensación, creo que a mi hermana le ocurre algo, y la llamas por teléfono en ese momento. ¿Por qué pasa eso? Porque tu presencia de la hora también está con la otra persona. Entonces estamos en una plena conexión, estamos en una conciencia, estamos en un estado meditativo que se expande no solo en nuestro cuerpo, sino más allá de nuestro cuerpo. También ocurre cuando estamos conectando con los animales de poder y vemos un ciervo en la montaña, o baja una paloma o un águila, o nos encontramos un gusano en la lechuga. Pues esos animalitos nos están ayudando a conectar con la tierra, con los alimentos, con la vida, con el agua. Y la tierra nos atrae, nos atrapa. Lo que después de meditar bastante en el vientre materno, en lo que significa estar dentro del vientre materno y regresiones al vientre materno, he podido comprobar que ese pulso de la madre, el ritmo cardíaco de la madre, atrapa al bebé en la barriga. Le obliga a ser consciente de lo que está pasando, a sentir el agua, a despertar, a moverse, a encaminarse. Ese pulso de la madre juega un papel importantísimo porque es como si descargase un montón de información a través de esas vibraciones en el cuerpo del bebé. Y ese pulso es lo mismo que nuestro latido, es lo mismo que nuestra respiración, es nuestro cuerpo. Nos ata este cuerpo como ese tambor. Ese tambor suena en todo momento. Ese pulso de la madre suena, tiene otro ritmo, es un ritmo íntimo, personal, pero es un sonido que te sostiene y te sujeta en, para algunas personas, los planos más densos, lo que llamamos los planos más densos. ¿Qué es lo que hace que estés aquí? Que tu mente pueda volar, que tu mente tenga cabida en una experiencia singular como la vida humana, y pueda experimentar esta vida y pueda volar al infinito y pueda tener experiencias maravillosas y dichosas y puedas imaginar, crear, soñar, recordar, ver el futuro. Para todo eso necesitas un cuerpo que te aúne a la vida. ¿Qué le ocurre a la persona que ya no tiene un cuerpo? Su mente divaga y se pierde. Es lo que le pasa a las personas cuando fallecen. Su mente divaga y empieza a repetir la misma experiencia un día y otro y otro y otro y otro. De pronto ve luces, de pronto cambia de lugar, no sabe dónde está, no sabe por qué le ocurren las cosas que le ocurren. Si tiene hambre no puede parar de comer y no tiene nada, se mete en la boca y no hay nada que masticar, pero sigue intentando comer, intenta meterse en cuerpos o acercarse a personas que tienen hambre o les entrega esa sensación de hambre para que coman. Pues, por ejemplo, fallece una madre muy comilona y uno de los hijos no para de comer desde que esa persona falleció. Pues ahí está ese espíritu intentando seguir comiendo porque tiene hambre, no ve, no sabe lo que ocurre, no tiene cuerpo que le sostenga la vida. Entonces su mente divaga, se pierde. La mayor parte de las meditaciones que habéis hecho hasta ahora divagáis y vais por un camino, luego veis una luz, luego se presenta un ángel, luego un ser, luego os quedáis dormidos, luego despertáis, respiréis un poquito, luego sentís dolor en la espalda, luego sentís mucha emoción y lloráis. Divaga la mente, no estáis en el cuerpo. Si estás en el cuerpo hay una constancia y vamos a intentar llegar a esa constancia. El trabajo de hoy es muy muy sencillo. Y es simplemente respirar. No hay que respirar ni más lento ni más rápido. Esto es una clave de la meditación contemplativa. No hacer nada con el pensamiento. No hacer nada con la mente. No hacer esfuerzos. Vives tal cual eres. Y si no te gustas, vives que no te gustas. Pero vives tal cual eres. Entonces la respiración va a salir en función de todo lo que hay en tu vida y de todo lo que estás sintiendo, pero eso sí, eres plenamente consciente de que estás viviendo, de que estás respirando, eres plenamente consciente de lo que ocurre en ti y no intentas cambiar nada. Nosotros, si queréis, cada uno puede variar y puede utilizar la versión de meditación que más le gusta. Yo utilizo esta meditación, que es la que más me ha transformado, la meditación más básica del Dzogchen, una meditación del budismo tibetano muy interesante y muy profunda, en la que no intentas cambiarte, sino que intentas contemplar un estado contemplativo de tu mente. No meditativo, es otra cosa, pero bueno. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente lo hacemos sentados, con los ojos abiertos, ya que nos ponemos, y respiramos. Y ya está. Solo eso. Y dices, pues qué aburrido, aquí no hay mucho mérito. Sí, hay mucho mérito. Porque la mente va a intentar crear, va a intentar traducir, entender, interpretar, recordar. Va a querer existir. El ego tendrá mucho miedo. Entonces va a buscar el resquicio que sea para seguir siendo algo. Y tú sigues poniendo tu atención en respirar, en el cuerpo. Solo la atención. Respirar lo haces solo. No tienes que hacer nada. Respiras y pones la atención en respirar y en el cuerpo. Si ya lleváis tiempo meditando, en dos o tres respiraciones, vuestra mente estará en calma. Si lleváis menos tiempo meditando, vuestra mente estaría en calma en 10 respiraciones, 10, 11. Si nunca habéis meditado, vuestra mente estará en calma después de 20 minutos. No pasa nada. No estás intentando calmar la mente a la fuerza. No vas a pelear con tu mente. Es imposible. Es como intentar detener la mente, es como intentar detener el corazón. La mente tiene que funcionar. Solo la enfocas. Tu único trabajo no es parar el pensamiento, es enfocarlo, dirigirlo, como si tuvieras una lupa muy grande para ver con detalle la respiración. Mejor respiras por la nariz. Eres indiferente. Es poner tu atención. No intentes quitar esos pensamientos, no vas a poder. No vas a poder porque la mente necesita pensar. No pelees contra ellos. Es absurdo pensar que lo que estás pensando no sirve para nada. Absurdo pensar que tienes mucho ruido mental. Lo que tienes es una herramienta de precisión mágica que se llama mente. Tienes que dirigirla. Y tienes que aprender a dirigirla. La vas a dirigir justo a la respiración. No importa cuántas veces te despistes, regresas la atención a la respiración. Una y otra vez. Es difícil, porque a veces se te olvida que tienes que enfocarte en la respiración. Así que no te lamentes, no pienses que lo estás haciendo mal. Desviar la mente es lo más natural. Solo acuérdate de que has desviado la mente y regresa a la respiración. Si llevas poco tiempo meditando, te costará. Si llevas mucho tiempo meditando, será fácil. Una vez que tienes la conciencia en el cuerpo y en la respiración, vas a sentir una calma y una quietud como en toda tu vida. La paz interior se descubre desde ahí, desde la quietud del cuerpo. Tu mente siempre va a querer volar lejos y descubrir cosas nuevas y ver cosas nuevas. Pero tu cuerpo está en calma, como una vaca tranquila, cariñosa, que no necesita hacer grandes cosas. Ese buey, esa vaca, es un símbolo real. Es un símbolo de esa parte de nuestro cuerpo que nos sujeta con fuerza. Es tranquila. Y entonces meditas en esa paz, observándola, observando esa quietud. Mientras respiras, observas esa quietud. No le pongas mente a esa quietud. No intentes analizar la quietud, si es mejor o peor. Solo obsérvala. Respiras y observas la quietud. Esta es la meditación inicial. Vamos a profundizar en ella. Una vez que observas esa quietud, hay algo en ti, en silencio, pero también hay un silencio mayor, hay un silencio. Tal vez nunca lo habías escuchado. Y como por fin hay calma, a lo mejor aún no lo escuchas, pero sabes que está ahí. No sabes si es un silencio dentro o fuera de ti. Intenta escuchar ese silencio. El silencio no está en los sonidos. El silencio es un espacio mental infinito. Intenta escuchar el silencio. Pon toda tu atención mientras respiras en escuchar el silencio. Si puedes, conviértete en ese silencio, conecta con el silencio. Entonces estamos haciendo algo muy simple. Utilizamos nuestro cuerpo como puente para conectar con la cualidad de la vacuidad de la mente infinita, de la esencia del universo. Estamos utilizando nuestro cuerpo. Tan solo es eso. Es la meditación más sencilla que hay, que la puedes hacer en todo momento de la calma mental. Algunos, mientras sentéis ese silencio, os habéis visto reconfortados, como vibrantes de energía. Habéis sentido como en vuestro cuerpo había mucha vibración, no solo silencio, sino mucha energía. Eso tiene que ver con el prana. Esa energía es el prana que hay en vosotros, moviéndose. Eso significa que la conexión con el silencio ya la tenéis, ya la habéis vivido. Entonces es más fácil que la hagáis, y cuando hacéis esa conexión con el silencio pasáis a la segunda puerta, que es la puerta de la conciencia, la puerta de la luz. Y se siente como una energía muy fuerte y te abre el corazón, una energía inmensa en tu cuerpo, en todo. No solamente silencio y vacío, sino que has dado un paso más a esa segunda puerta. Pero en general, lo que habréis sentido será la pelea con la cabeza, como si los pensamientos saltasen. Y habréis sentido también esa sensación de sosiego, de paz, de tranquilidad. ¿Cuánto tiempo se practica esto? Pues toda la vida. Toda la vida, de hecho. Incluso los seres despiertos la practican a diario, todo el rato. Es su práctica. Es el Anapanasati. Esto se llama Anapanasati. En el budismo tibetano se llama Sine. Es la única enseñanza práctica del ejercicio que enseñó Buda. De ¿qué es lo que hacemos para despertar? Es la enseñanza que entregó Siddhartha Gautama Buda, que dijo que a través de ella él se iluminó. Entonces es la meditación básica. Solo esto. No tiene ninguna complicidad, no complejidad. No tiene ningún trasfondo más que solo respirar y poner tu atención en esa respiración. Lo que luego ocurre es el resultado. Lo que vamos a ver mañana es el resultado, que a veces sale natural. Pero como a veces somos muy testarudos, yo por lo menos soy muy testarudo y me cuesta mucho, pues hago trampas. Entonces mañana vamos a ver la trampa. Viene bien de vez en cuando hacer trampas. Ya la hemos visto en el pasado, pero quiero hacerla así separada para que lo integréis, para que lo recordéis en cada momento. Yo digo muchas cosas por decir, pero las cosas que más repito tienen su razón de ser. Por otro lado, lo que yo haga, lo que yo enseñe, de lo que yo hable, no soy yo. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta por vosotros también y por lo que vosotros enseñéis, habléis o hagáis. La energía, el Dharma, es para todos. No está en mí, está en todos. Entonces pasa a través de mí. Y vosotros no lo veis, pero yo realmente me rindo ante ese espacio que el universo me permite para facilitar esto. Soy quien se queda aquí y deja que las cosas salgan. No que me llega, no lo que me llega. La recapacito un poco, ¿no? Basadas en mi experiencia, basadas en lo que siento, lo que percibo. A veces tengo a alguien que me chiva. Pero sobre todo, no es tan importante quién se sienta en la silla. Cuando vosotros meditéis, este cuerpo en el que respiráis, esa persona que respira, no es el todo. Solo es el vehículo para que la sabiduría del infinito se experimente a sí misma. Tú eres el vehículo por el cual el amor universal decide vivir. No eres ese amor y no eres ese cuerpo. Entonces, cuando vemos a una persona y decimos, wow, lo que dice, qué interesante, solo es un vehículo. Tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, es como dejar de intentar agarrarme a mí lo que yo sé o lo que yo pueda conocer y quedaros solo con lo que a través de mí llega a vosotros y os sirve. Si no os sirve, no lo uséis. Si me pongo a hablar un día, que ya he hablado varias veces, de cambiar ruedas de coches, a lo mejor no lo necesitáis porque no tenéis coche. Pero intentar agarrar a la persona, intentar agarrar ese cuerpo, hace que vuestra mano se cierre y no podéis agarrar la sabiduría que os pueda transmitir, si tengo alguna sabiduría que transmitiros. Y esto mismo ocurre en vuestro cuerpo. Si agarráis mucho esa conciencia corpórea y agarráis mucho esa conciencia de la respiración, la mente no va a descansar. Y si no descansa, no vais a tener las manos abiertas para recoger el infinito. Entonces, algunos estáis en el cuerpo, los pies, me duele la espalda, me duele no sé qué, me duele la cabeza, estoy incómodo, huele bien, no huele mal, voy a cerrar la puerta, voy a cerrar la ventana. Y entonces decís, se me ha pasado la meditación y no me he enterado. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que estabas intentando agarrar el cuerpo, agarrarlo y controlarlo y dirigirlo. No, el cuerpo no es el final. El cuerpo es el vehículo para que se exprese ese amor infinito. es un vehículo para que podamos sentir ese amor. Tanto de quien nos pueda transmitir algo como de nosotros mismos. A veces nos ocurre con los familiares y fallece un familiar, lo echamos mucho de menos porque ya no lo podemos abrazar, no escuchamos su voz, no comemos sus croquetas. Mi abuela hacía unas croquetas riquísimas, como todas las abuelas. No estamos con esa persona y la añoramos, añoramos su cuerpo, pero su cuerpo no es más que el vehículo para que el amor infinito se experimente y se exprese y llegue a nosotros. En el momento que no está el cuerpo, el amor no desaparece, se va a manifestar de otras formas. Entonces tenemos que descubrir que el cuerpo solo es ese vehículo. Si intentamos agarrarlo en nosotros, si intentamos agarrarlo en otras personas, no vamos a poder captar la luz ni el amor que hay detrás de esa experiencia física. Esa experiencia física la necesitamos. Como veis, es el primer paso, es la primera puerta, es la primera meditación, la necesitamos. Pero no tenemos que asfixiarla, no tenemos que ahogarla agarrándola fuerte. Entonces, ¿qué hacemos si te duele aquí, allá, si te molesta el viento? ¿Qué hacemos? Pues ya está, no pasa nada. Lo dejamos ir. Lo dejamos ir sin más. Tenemos que lograr una calma que podamos meditar en medio de un país en llamas. Que podamos tener una mente completamente clara y limpia en medio de un conflicto grave o de un accidente. Que tengamos lucidez en cada aspecto y momento de nuestra vida. Si es posible, pues no lo sé, el día que lo consiga, porque todavía hay dos bichejos por ahí que a veces me sacan de quicio. Son bajitos, me imagino que cuando crezcan ya no me sacarán de quicio. Pero bueno, pero sí, a veces hay cosas corpóreas que te sacan de tu estado meditativo, de tu estado de luminosidad, de claridad. Es bellísimo, ¿no? Cuando ves el bebé dormidito, el niño dormido. ¡Ay, qué mono es el niño dormido! Me encanta. Yo me quedo así mirándolo todavía. ¡Qué bonitos los niños dormidos! Una calma, una tranquilidad. Pero claro, es que luego se despiertan. Luego se despiertan y es bellísimo, también es bellísimo. Pero ya es más difícil mantener ese estado. A veces es una guerra, es una lucha. Que todos lo conocemos, porque igual que pueden ser bajitos, también los hay grandes que siguen sacándonos de quicio. Siguen sacándonos de quicio. Bien, pues continuando con lo de la meditación, para profundizar en ello, lo que nos vamos a encontrar en nuestra mente habla de los conflictos más graves que tenemos en nuestra vida, que son cómo de mal funciona el engranaje mental que tenemos. A veces no es nada eficaz, porque dices, bueno, si mi mente no para de pensar, pero al menos piensa bien, vale, pero estás en medio de la meditación, sentado, con toda la paz, a lo mejor te has ido al monte, lejos, para meditar, y tu mente no para de divagar en tonterías, que si aquella canción que escuchaste en la radio, que si no sé qué cosa que te pasó antes de ayer, lo que te pasará mañana, y tu mente divaga en tonterías. Entonces ahí es donde podemos también observar, dedicar un tiempo para observar qué defectos tiene nuestra mente no de fábrica, cómo construye nuestra mente las trampas, cómo gira este engranaje. Y esto es bastante divertido, ¿eh? Esta parte del trabajo personal lo he sacado de la meditación porque es otro tipo de meditación. Esto se llama la meditación en los vientos. Ya no es la meditación la meditación Anapanasati, la meditación Shiné, sino que es una meditación en los vientos, o sea, las energías que se mueven dentro de ti, cómo te mueven, si están atascadas, por qué están atascadas. Entonces, cuando veas que algo está ocurriendo un día y otro, ya no vamos a meditar tanto en intentar tener calma mental, sino que vamos a meditar en... ¿Por qué no consigo tener calma mental? Eso es importante. Muchas personas meditan en quiero tener pareja, pero ya algún día tendrán que meditar ¿por qué no tengo pareja? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para no tener pareja? o quiero tener trabajo, quiero tener trabajo. Pero entonces un día habrá que meditar, ¿por qué no salgo y busco uno? Es así de sencillo. Entonces nos vamos a encontrar al meditar en lo que pasa en nuestra mente, en la estructura del pensamiento, nos vamos a encontrar muchas trampas, muchas variantes que normalmente se resumen en dos. La mente no para, su actividad y su movimiento es muy, muy, muy agitado y la mente está demasiado dormida, no se entera de nada. De nada, hay que repetirle todo 20 veces y aún así no se entera. Y estás así pensando, pero ¿por qué no consigo centrarme? ¿No consigo recordar lo que tenía que hacer hoy, ayer? No sé por qué he venido aquí. Pues la mente está demasiado relajada. Ocurre lo contrario, la mente está excesivamente activa. Estos dos movimientos mentales los vamos a ver a lo largo de toda la vida. En la meditación de la contemplación solo hay que darse cuenta de esto, si la mente está agitada, si la mente está tranquila. En esos casos, otra vez, no la cambiamos. Solamente intentamos centrarnos en la respiración, enfocarnos en quien observa o quien contempla la mente. No somos la mente agitada, somos la persona que contempla o el ser que contempla esa mente agitada. No somos tampoco la mente dormida, somos el ser que observa y es consciente de la mente dormida. Vamos a ir hacia un espacio de contemplación sereno, pero vivo y consciente en cada momento, entendiendo que la mente es un músculo más o una parte más de nuestro cuerpo. Entonces no luchamos contra ello. A lo mejor tampoco hace falta conocer cuáles son los temas en los que piensa, pero sí entender su ritmo, sus parones, y poquito a poco a lo mejor nos sale solo sus trampas. No, de hecho, creo que os saldrá el descubrirlas. Y bueno, pues esto voy a cerrarlo ya. Este ha sido muy cortito. He ido rápido para este.